Hoy día vamos a continuar nuestras enseñanzas de Hebreos capítulo 11, así que pueden buscar en sus Biblias, Hebreos 11, Hebreos 11. Y la vez pasada que estudiamos este capítulo, hace tres domingos, estudiamos versículo 28, la fe para celebrar la Pascua. Entonces nos tenía que tocar el versículo 29, pero decidí brincar el verso 29, por la razón de que no hace mucho, pues precisamente hace un año y medio más o menos, dimos una serie de enseñanzas sobre ese milagro del Mar Rojo. Entonces no quería repetir eso porque lo estudiamos a profundidad y es más, todo estaba grabado. Así que si uno no estaba presente, pueden buscar en la página y ver aquellos mensajes del verso 29. Pero vamos a leer 29 y 30. Haré breve comentario sobre el verso 29, pero realmente la enseñanza de hoy viene del versículo 30. Hebreos 11, versos 29 y 30. Voy a leer, después vamos a orar. Fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por este día maravilloso que nos has dado. Gracias, Señor, porque este grupo de hermanos, que bendigas este estudio, Señor, que todos podamos aprender algo, Señor, y tener una fe viva y eficaz, tener una fe, Señor, que actúa, tener, Señor, una fe que está puesta en nuestra única confianza, que es el Señor Jesucristo. Señor, bendice este estudio, esta lectura, en el nombre de Jesús pedimos esto, amén. Muy bien, hermanos, como les dije, breve comentario sobre el verso 29. Los hijos de Israel mostraron fe cuando Dios abrió el Mar Rojo. ¿Se recuerdan que tenían a Faraón y sus ejércitos atrás y tenían el gran Mar Rojo enfrente de ellos? Literalmente estaban entre la espada y la pared. Y Dios hace un milagro a través de Moisés, él alza su vara y se divide el Mar Rojo. Pero no solamente eso, sino con ese viento, recio viento oriental, el viento solano, se secó lo que tenía que ser muy lodoso. Se secó para que ellos pudiesen pasar ese Mar Rojo, como dice, por tierra seca. Pero ¿cómo vemos su fe en eso? Porque uno puede decir, ¿qué fe? Si ellos vieron que estaba abierto, lo sé. Pero ¿qué esperanza tenían ellos que se iba a mantener así, abierto, mientras todo? O sea, hermanos, imagínense la grandeza de esas alturas de muro de agua y estar por ahí y considerar que en un momento dado todo eso se puede caer. Fe. No solamente eso, mostraron fe porque no sabían qué les esperaba al otro lado del río, de la mar, ¿me entiendes? Ellos no sabían si había otro, había hecho un pacto con sus con otros pueblos para poder hacerles emboscada. No sabían nada de eso. Así que ellos sí, cuando pasaron el Mar Rojo. Así que les dije, no voy a repetir, porque hace un año y poco hablamos de todo ese milagro. Así que vamos a continuar con verso 30. Y es el tema para hoy. La fe que tumba muros. La fe que tumba muros. Este pasaje hace mención de la primera batalla que los hijos de Israel tuvieron después de cruzar el río Jordán. Vamos a Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Y más que todo, vamos a estar entre Éxodo y Josué en esta mañana. Josué capítulo 3, y como siempre voy a pedir su participación con la lectura. Hermana Sara, por favor, Josué 3 y verso 17. Gracias, hermana. Algo interesante que vemos, cada vez que ellos cruzaron un cuerpo de agua, poco después vino una batalla. ¿Se recuerdan que en Éxodo capítulo 14 cruzaron el Mar Rojo? Pasaron por dos capítulos de tranquilidad, capítulo 15 y 16, y en capítulo 17, entonces vino Amalek y peleó contra ellos. En Josué capítulo 3, ellos cruzan el río Jordán, otra vez Dios hace un milagro para que ellos pudiesen pasar. Capítulos 4 y 5 están en tranquilidad, en capítulo 6 encuentran una batalla contra Jericó. Así que, hermanos, es la primera batalla, la batalla contra Jericó, que ellos tuvieron al otro lado del Jordán. Previamente habían peleado contra Amalek, contra los moabitas, pero eso fue el desierto. Ahora, estando ya para conquistar la tierra prometida y para morar en ella, ellos tenían que desalojar los habitantes de aquellos países. Josué era el general del ejército y también, como saben, fue el sucesor de Moisés. Este sería el hombre que Dios usaría para guiar a su pueblo en todas sus batallas, para tomar posesión de la tierra prometida. Y la primera ciudad que van a enfrentar es la ciudad de Y capítulo 11 de Hebreos, como ya leímos, dice que lo que proveyó la victoria para ellos, la que causó que los muros cayesen, fue la fe de los hijos de Israel. Así que vamos a analizar un poco la historia en Josué capítulo 6 para ver cómo la fe da la victoria y qué enseñanzas hay para el cristiano. Muy bien, Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Y antes de, bueno, pongan un marcador o pongan algo allá, así será fácil de regresar siempre, porque vamos a estar saliendo de este capítulo. Y vamos a hablar de las circunstancias antes de la batalla. Y a veces cuando consideramos todo el panorama, nos ayuda a apreciar un poquito más estas historias. Considerando, hermanos, lo que ellos habían experimentado, pues básicamente desde la muerte de Josué hasta que aparece Moisés, ellos habían estado en esclavitud, pero ya no era su situación. Así que vamos a decir la esclavitud estaba atrás. La esclavitud atrás. Este nos va a ayudar a entender todo el panorama. Éxodo capítulo 12. Vamos allá. Cuando ellos están por pelear con Jericó y ellos se enfrentan a aquellos enemigos, la esclavitud de Faraón y la esclavitud de Egipto definitivamente estaba atrás. 12, vamos a leer cómo fue por cuánto tiempo duró y cómo Dios lo libró. Hermano Miguel, Éxodo 12, versos 40 a 42. Gracias, hermano. Noten, hermanos, todo el tiempo que ellos habían sido esclavos, con los 430 años. Pero en un día, pues mejor dicho, en una noche, Dios los hizo salir de la tierra de Egipto. Y miren esto, eso es precioso. Miren capítulo 13 y verso 3. Hermana Tania, por favor. Mire, vamos a ver cómo Dios los sacó. Gracias, hermana. Una expresión que Dios usa, pues Moisés usa, pero bajo la inspiración de Dios, es que Jehová los había sacado de allí, los había librado de su esclavitud con mano fuerte. Y esa expresión encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento. Otra frase es el brazo extendido. O sea, con su mano fuerte, con su brazo extendido, Dios ha sacado a su pueblo de la tierra de Egipto. Pisados por Dios, no ser esclavos otra vez, porque aquel acontecimiento, en Éxodo 14, cuando pasaron el Mar Rojo, ¿se recuerdan lo que pasó? Faraón intentó con sus ejércitos, cuando están en medio de la mar, Dios colapsa aquellos muros de agua y ellos mueren ahogados. Así que estaban garantizados no ser esclavos otra vez. Ahora bien, vamos a considerar, hermanos, qué aplicación tiene para nosotros. Tenemos nosotros una esclavitud previa de nadie. Tal vez en lo físico no, porque yo nací siendo un hombre libre y creo que seré libre hasta desde mi muerte en lo físico. Pero la verdad, hermanos, es que todos hemos sido esclavos del pecado. Pero de igual manera, como Dios libró a su pueblo con su mano fuerte y con su brazo extendido, Dios hizo algo mayor para garantizar nuestra liberación. Van a Hebreos capítulo 2. Hebreos 2 y versos 14 y 15. Y cuando yo digo nosotros hemos sido librados, estoy dando por hecho que ustedes son hijos de Dios. Si no es su caso, esto no aplica a tu vida. Puede aplicar a tu vida, pero el momento en que usted acepta a Jesús, también puede recibir la liberación de Satanás. Hebreos 2, versos 14 y 15. Hermano Richard, por favor. Gracias, hermano. Quiero que se fijen en esto. Esa gran liberación de sacar unos, que serán 2 millones de israelitas de la tierra de Egipto, bajo ese rey poderoso, con su ejército poderoso, Dios tuvo que usar su mano y su brazo. Son las frases que encontramos. Mano fuerte y brazo extendido. Pero para librarnos nosotros del poder del diablo y poder de la muerte y poder del temor, ¿saben lo que Dios tuvo que usar? No solamente su mano, no solamente su brazo, sino tuvo que dar su vida, todo su ser, para librarnos de esa esclavitud. Porque mire cómo dice en versículo 14, que Dios mismo, por el poder de la muerte, pudo destruir la muerte. Esto es, Él tuvo que dar su vida para que nosotros, siendo esclavizados del diablo, siendo rehenes del diablo, pudiésemos ser librados. Y le costó toda la vida. Así que apreciamos, hermanos, lo que Dios hizo por nosotros para liberarnos de la esclavitud del diablo, para jamás ser esclavizados. De igual manera como Dios garantizó esa libertad para los hijos de Israel, nosotros que somos hijos de Dios tenemos esa garantía para no volver a la esclavitud de Satanás, para no volver a estar bajo la condenación del infierno. Ahora bien, las circunstancias. Vamos también a Josué 22. ¿Cuáles eran las circunstancias antes de esta batalla en Jericó? La esclavitud estaba atrás. Y Josué 22, hermano Elías, verso 4, por favor. Gracias, hermano. Leemos Josué 22 porque es más adelante, obviamente, que Josué capítulo 6. Y miren lo que Josué dice en verso 4. Ahora pues, Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos. O sea, lo que vemos en la batalla de Jericó, de capítulo 6 en adelante, son batallas, son conquistas, son luchas. Pero al colmo, Dios dio reposo para esa nación. Así que ahora mismo, antes de la batalla de Jericó, ellos tienen una libertad, pero por delante. Dice, sí, pero ¿no fueron liberados de Egipto? Sí, lo eran. Pero no estaban disfrutando toda la plena la libertad porque la promesa de Dios no había sido cumplida aún. ¿Se recuerdan que desde los días de Abraham, Dios había prometido a Abraham, voy a dar una tierra a sus descendientes? No van a morar como peregrinos, no van a morar como van a morar como advenedizos, forasteros ahí en el desierto. Ellos van a tener su propia tierra. Y eso aún no había sido cumplido. Porque estaban ahí queriendo buscar dónde habitar. Entonces, tenían una libertad futura, una libertad adelante. Así que lo que vemos es el pasado, la esclavitud, el futuro, la libertad, la plena libertad. ¿Y cómo esto aplica a nosotros? ¿Cuál es nuestra libertad futura? Que ahora mismo no la disfrutamos, pero estamos esperando un día disfrutarla. La esclavitud atrás, la libertad, estar en la gloria con Jesucristo, es nuestra esperanza para el futuro. Igual para los hijos de Israel, ellos esperaban aquel reposo. Y saben, hermanos, la Biblia describe el cielo como el reposo. Ahí reposaremos de nuestras obras. Ahora bien, habiendo hablado del pasado y habiendo mirado el futuro, tenemos que vivir en el presente. Y es donde encontramos la batalla de Jericó. Entre Éxodo 12 y Josué 22, lo que tenemos o lo que vemos es que son batallas para ser ganadas. Esto es el presente, esto es el futuro y esto es el pasado. Hay muchas batallas que encontramos en el libro de Josué. Josué 6 es la primera batalla que ellos tuvieron que hacer después de cruzar el río Jordán, pero hay muchas más. Y a veces ellos salieron derrotados delante de sus enemigos. En Josué capítulo 7 podemos ver un ejemplo de eso, donde ellos por su pecado y por ellos no creer en Dios, ellos sufren derrota. Pero cada vez que ellos seguían las instrucciones del Señor, ellos salieron triunfantes. Y aquí una enseñanza para nosotros. El pasado fue la esclavitud del pecado. El futuro es el reposo de estar en la gloria con el Señor. Mientras tanto, 20, 30, 40, 50 años de ser un cristiano, hay batallas que tienen que ser peleadas. Y hay batallas que deben ser ganadas. Pero el pueblo de Israel sabe que podemos ser triunfantes, podemos ser más que vencedores. Pero lo que causa nuestra derrota es lo mismo que lo que causó derrota para los hijos de Israel. Su propia rebelión, su propia desconfianza en Dios, su propio pecado. Así que hermanos, debemos entender que sí hay batallas en el tiempo presente. Vamos a Efesios 6, porque no queremos equivocarnos con esto. ¿Cuáles son nuestras batallas? Efesios capítulo 6 y versículo 12. Hermano Erickson, por favor, Efesios 6, verso 12. Para que no haya confusión, el apóstol Pablo nos dice que sí hay batallas, sí hay luchas, pero estas batallas no son contra sangre y carne. No es con un ser humano o con ejército con el cual nosotros peleamos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, señores, gobernadores, etc. Está hablando de batallas espirituales. Así que no somos como los hijos de Israel, que tenemos que enfrentar a Jericó en ese sentido para derrotar naciones y matar muchas gentes. Sino nuestras batallas son batallas espirituales. Y por ser batallas espirituales, alguien puede dudar de que hay una batalla. ¿Me explico? Si tú ves que viene un ejército físico, vas a decir, bueno, ya hay que batallar, porque está el enemigo. Tienen espada, tienen escudo, vienen para derrotarnos. Pero como la batalla espiritual no es físico, no es visible, alguien puede ignorar que hay una batalla. Pero les cuento algo. El soldado que no se da cuenta que está en una batalla es un soldado que está muerto, o pronto estará muerto. Porque si él cree que todo marcha bien, pero está el enemigo alrededor de él haciéndole emboscada, entonces ese soldado pronto estará muerto. Lo mismo es para nosotros, hermanos, como creyentes. Aunque no podemos ver nuestro enemigo con nuestros propios ojos, hay una batalla que tenemos que batallar. Primero de Pedro capítulo 2, vamos a ver. Primero de Pedro 2. ¿Quién me puede decir, y esto pues creo que muchos lo han escuchado y es cierto, quiénes son los tres enemigos de los hijos de Dios, de los creyentes? Escuché pecado, escuché carne, diablo inmundo. Por lo general lo categorizamos así, de esta manera. La carne, el mundo y el diablo. Alguien mencionó pecado, y es cierto, pero el pecado viene de uno de estos tres. El pecado viene de uno de esos tres. Esos son los tres enemigos del creyente. La carne habla, hermanos, y lo vamos a ver aquí. 1 Pedro 2, versículo 11. Hermana Luz, por favor. Gracias, hermana. Pedro exhortándonos a que estemos alertos de los deseos carnales. Podemos entender que son tentaciones, son pensamientos malos, son aquellas cosas, hermanos, que nos quieren inducir a pecar. Los deseos carnales que vienen no de mi prójimo, carne. Cosas que por naturaleza me llaman y me invitan a pecar. Y dice, quiero que ustedes estén avisados de que estos deseos carnales batallan contra el alma. Yo les repito, si yo niego que hay una batalla y estos deseos carnales me están batallando, yo estoy muerto. O sea, van a acabar conmigo. No he hecho la defensa propia para poder defenderme contra esos deseos carnales que batallan contra el alma. Igual podemos decir del mundo y del diablo. Bueno, yo no creo que haya enemigos espirituales. Bueno, si no lo entiendes, no vas a percatar cuando vienen contra de ti. Hermanos, por ejemplo, las personas que dicen, bueno, yo sigo mi corazón o sigo mis pensamientos, o lo que me siento lo hago, no se están dando cuenta que los deseos carnales batallan contra el alma. Que aquellos pensamientos no siempre son buenos, es más, muchas veces son malos. Y si no nos defendemos contra aquellas cosas, aquellos deseos, entonces también nosotros vamos a caer víctimas en esta batalla. El apóstol Pedro nos exhorta, hermanos, a abstenernos de los deseos carnales. O sea, cuando nuestra carne desea algo pecaminoso, hacer todo lo posible para aquellas cosas, porque vamos a caer derrotados en esta batalla. Bueno, 1 de Timoteo, capítulo 6, el apóstol Pablo habla más de esto. 1 Timoteo 6 y verso 12. Mana Norma, por favor. 1 Timoteo 6 y verso 12. Gracias, hermana. El apóstol Pablo, igual que Pedro, nos habla de una batalla. Y él lo llama la buena batalla de la fe. Hermanos, hay muchas cosas en nuestro mundo, muchas cosas aún en nuestras vidas, que pudieran hacer caer nuestra fe, o tratar de hacer caer nuestra fe. Cosas que vemos, cosas que leemos, cosas que escuchamos, que pueden temblar nuestra fe. El apóstol Pablo nos manda a pelear la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que hacemos en esta vida, hacerlo con la mirada en lo que creemos que tenemos la vida eterna. Debemos vivir a la luz de eso. No vivir buscando placeres temporales cuando tenemos la vida eterna. No vivir según los deleites mundanos cuando tenemos la vida eterna. Debemos pelear la buena batalla de la fe. Y la victoria puede ser nuestra contra la carne, contra el mundo, contra el diablo. La victoria puede ser nuestra, pero es cuestión si vamos a primeramente reconocer que hay una batalla, segundo, usar los recursos, el actual que Dios nos ha provisto para poder defendernos contra los ataques de Satanás. Y por supuesto, Efesios capítulo 6 nos habla mucho de lo que es la armadura de Dios. A los pies, cubierto la protección que Dios nos ha dado. Pero vamos a continuar en Josué 6. El panorama de los hijos de Israel, las circunstancias, la esclavitud en el pasado, la libertad en el futuro, en el presente, batallas para ser peleadas y batallas para ser ganadas. Ahora vamos a hablar de las condiciones. Hermano David, Josué, capítulo 6 y verso 1, por favor. Gracias, hermano. En cuanto a las condiciones, podemos hablar de los enemigos fuertes. Cuando Dios nos presenta la ciudad de Jericó, dice que es una ciudad cerrada, bien cerrada. Podemos imaginar una ciudad muy fortificada. Dios Moisés había hablado en Deuteronomio de ciudades que tuviesen los muros hasta el cielo. Bien fortificadas estas ciudades. Y Jericó era una, pero según lo que pude leer, entre unos 15 y 20 pies de altura, cubriendo toda la ciudad, con un diámetro, una anchura bien ancho, de tal manera que Rahab, y vamos a hablar de ella la otra semana, Rahab pudo morar arriba, tuvo su casa arriba de ese muro. Así que un muro inmenso, hermanos, para proteger esta ciudad. De vista humana, los israelitas, con poca experiencia en tácticas militares y pocos recursos, no iban a poder impregnar este muro para llegar a la ciudad. Porque ese muro rodeaba la ciudad. Para tú llegar a conquistar a los habitantes, tienes que atravesar el muro de una u otra manera. Entonces, ¿cómo pueden unos que no tienen experiencia, hermanos? Sí, había para esta altura del juego unas cuantas batallas, pero no eran muy experimentados, que digamos. No tenían recursos. No solamente eso. ¿Qué es más fácil? ¿Entrar en una tierra ajena a pelear o proteger tu propia tierra. Es más fácil defender lo tuyo porque están los habitantes, están los recursos. Invadir otra nación y conquistarla no es cosa fácil. Así que de vista humana, de la perspectiva humana, no era posible para los hijos de Israel ganar esta batalla. Por eso hablamos de los enemigos fuertes. Una ciudad bien cerrada, una ciudad bien fortificada. Cuando consideramos como creyentes nuestros enemigos, la carne, el mundo y el diablo, consideremos al diablo. No, pues es bien astuto el diablo. Es bien poderoso el diablo. Y vemos su poder en la palabra de Dios, lo que él ha hecho y lo que él ha capacitado a la gente a hacer. Y pensamos en el mundo, cuán grande, cuán fuerte es ese sistema mundano. Las agendas impías, muy fuertes. Y decimos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para ganar esta batalla? Pero la verdad, hermanos, es que de vista humana, el diablo es demasiado fuerte para nosotros. Ya que, humanamente hablando, no tenemos la experiencia ni los recursos para vencerle. Pero como vamos a ver a continuación, aunque el enemigo sea muy fuerte, hay uno que es más fuerte que nuestro enemigo. Y vamos al siguiente punto. Aunque el enemigo era fuerte, Dios estaba con ellos. Vamos a Éxodo 14, verso 14. ¿Ya a este lado? Éxodo 14, verso 14. Habiendo hablado de los enemigos fuertes, cuando consideramos este punto que Dios estaba con los hijos de Israel, cualquier desventaja que tuviese Israel en esta batalla contra Jericó fue anulada por el hecho que Dios mismo estaba con su pueblo apoyándoles. Cualquier desventaja, no sé cuántos habitantes, cuántos hombres de guerra había en Jericó comparado con Israel. No sé cuánto armamento tenían ellos comparado con Israel. Lo que sé, el gran muro que ellos tenían, la gran defensa que ellos tenían. También la ventaja de estar en su propia tierra. Pero todas esas ventajas físicas fueron anuladas cuando hablamos de que Jehová Dios de los ejércitos estaba con Israel. Una cosa que ellos habían aprendido desde que cruzaron el Mar Rojo. O sea, Dios poco a poco iba enseñándoles, hermanos, a depender totalmente de él. Fuese la batalla contra Moab y ahora contra Jericó. Ellos tenían que aprender que no importa la grandeza del ejército enemigo, no importa la grandeza del adversario en su alrededor, el hecho que Dios estaba con ellos los hacía más que vencedores. Es más, cuando ellos confiaban en Dios eran invencibles, invencibles. Ahora bien, en la vida cristiana, nuestros triunfos, nuestras victorias, dependen totalmente del Señor, totalmente de Él. Si comenzamos a confiar en la carne para ganar en una batalla espiritual, les cuento, les juro, hermanos, vamos a cometer un error grave. Vayan a Josué, capítulo 7, van a ver que el mismo Josué y el pueblo cayó en este error de confiar en sus propias fuerzas. Josué capítulo 7 y versículo 2 y 3. ¿Arturo quiere leer? Después de la batalla de Jericó en capítulo 7, cuando van a tratar de conquistar el próximo pueblo, cuando los hombres van a espiar la tierra a reconocerla, dicen, no, pues son pocos. Es más, no hay necesidad de mandar todo el ejército porque son pocos. ¿Qué es eso? Personas confiadas en sus propias fuerzas, confiadas no en Dios, sino en su carne. Y si usted sigue leyendo la historia, no lo vamos a hacer hoy, pero van a ver que salieron derrotados delante de sus enemigos, huyeron delante de sus enemigos. ¿Saben por qué? Porque en vez de confiar en Dios, confiaron en sus propias fuerzas, en su propia carne. Si quiero un ejemplo del Nuevo Testamento, ¿se recuerda el apóstol Pedro? En un momento dado, estaba con los demás discípulos y Jesús les había mandado a velar y orar para no entrar en tentación. Y en ese mismo contexto el apóstol Pedro decía, aunque todos te negaren, yo no lo voy a hacer. Hasta daré mi vida por ti, dijo Simón Pedro, ¿verdad? ¿Saben qué? Él estaba confiando en su propia carne. No estaba dependiendo del Señor, ¿cómo lo sé? Porque cuando era tiempo de velar y orar para no entrar en tentación, se quedó dormido, igual que los demás. Hermanos, cuando confiamos en nuestra propia carne para ganar una batalla espiritual, es un grave error. No podemos, no hay forma de confiar en la carne, pelear en la carne y ganar una batalla espiritual. Filipenses 3. El apóstol Pablo nos da un consejo acerca de esto, acerca de la confianza en la carne. Filipenses 3, verso 3. Hermano Pablo, por favor. Gracias, hermano. El gran apóstol Pablo, como lo pensamos y como era, dice, yo no confío en la carne, no tengo confianza en mi carne. Y si él dijo eso, ¿quiénes somos nosotros para confiar demasiado en nuestra carne? Hermanos, la misma carne que tú y yo tenemos la tuvo el apóstol Pablo, igual que Pedro, igual que Juan Bautista, igual que el rey David, igual que Sansón. La carne es carne, la carne es dada al pecado. Así que si confiamos en la carne y decimos, no, yo soy muy fuerte, mi carne es entrenada. Cuidado, cuidado, porque podemos salir derrotados en estas batallas espirituales. Así que las condiciones de esta batalla, los enemigos eran fuertes, pero Dios estaba con Israel y eso es lo importante. No tiene nada que ver con la cantidad de israelitas ni su experiencia, sino dependía totalmente del Señor. Ahora vamos a hablar del procedimiento. Vamos a Josué capítulo 6. ¿Cómo es que Dios iba a darles esta victoria? El procedimiento. Y es interesante que en la Biblia vemos que Dios concede la victoria a los hijos de Israel de formas diferentes. En Éxodo 17, por ejemplo, Moisés con simplemente alzar la vara y mantener la alzada, los israelitas ganaban. En otra historia, en el libro de Reyes, Dios mandó un ángel para acabar con los madianitas. Y Dios es tan creativo, por decirlo así, que no está obligado a garantizar la victoria a través de una manera, puede ser de varias maneras. Y vemos una manera muy interesante en esta batalla de Jericó. Vamos a leer versículo 2. Que le toque más a Denise. Josué 6, verso 2. Gracias, hermana. Estamos viendo el procedimiento. ¿Cómo es que ellos podían tener la victoria contra Jericó? Y el paralelo, ¿cómo nosotros como creyentes podemos tener victorias en nuestras batallas espirituales? Primeramente, más importante que nada, creer en la promesa de Dios. En verso 2, Jehová dice a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Así de sencillo. Dios garantiza la victoria, claro, con estipulaciones, con condiciones que vamos a ver. Pero Dios, antes de nada, quiere dejarle saber al general Josué que la victoria se las voy a dar. Hay un canto que cantamos a veces que dice así, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso, ¿de qué? De mi fe. Así que Josué, al escuchar esta promesa de Dios, que Dios mismo le decía, mira Josué, te voy a dar la victoria. Esta ciudad, por más grande, por más formidable que sea, yo te voy a entregar a esa ciudad en tus manos. Es un apoyo, hermanos, para su fe. Josué, que tal vez desconfiaba de cómo lo iban a hacer, ahora podía descansar en la promesa de Dios. Segunda Crónicas 20. Igual que Josué, nosotros necesitamos aprender a confiar en las promesas de Dios. Segunda Crónicas 20 y versículo 20. Hermana Charlotte, por favor. 20:20. Este es un principio que corre por toda la Biblia, pero lo encontramos bien dicho aquí en este versículo. Creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios, desde el principio de la Biblia hasta el final, ha querido que la gente creyese en sus palabras, dadas por Él mismo o por sus profetas. Entonces, cuando vemos en Josué 6 que Dios presenta una promesa a Josué, era necesario que Josué y el pueblo creyesen esa promesa para recibir toda la bendición y todo el apoyo que iba a dar esa promesa. Hermanos, cuando Dios nos ha garantizado cosas en su palabra, promesas, debemos acudir, debemos aferrarnos a aquellas promesas. Y si Él ha puesto una estipulación, cumplamos con nuestra parte para que Dios cumpla con su parte. Nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Y no creo que estoy hablando nada más de lo físico, hermanos, de lo espiritual. Creed a Dios, creed a sus profetas y seréis prosperados y seguros. Muy bien. Josué capítulo 6. Y ahora versículos 3 a 9. Hermana María, por favor. Josué 6, versos 3 a 9. Un poquito largo, pero vamos a leerlo. Versos 3 a 9. Si queremos la victoria, creer en la promesa de Dios, pero muchas veces en la Biblia, las promesas de Dios contienen estipulaciones o condiciones. Y entonces, si el pueblo quería ganar esta victoria, Dios les dijo cómo iba a ser, siguiendo las instrucciones divinas. No fueron ideas de Josué, sino Dios había dicho a Josué para hablar con el pueblo cómo tenían que realizar esta victoria. Iban a hacer una formación muy especial, un desfile, comenzando con la gente armada, los armados, los hombres armados, seguido por los sacerdotes tocando bocinas. Después de ellos iban el arca del pacto, aquel arca, aquella caja de madera donde reposaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Iba a estar también el desfile. Después de ellos la retaguardia, la gente reunida. Ahora bien, lo que vemos en esta formación, hermanos, es que el arca del pacto, Dios mismo, estaba en un lugar céntrico para todo el pueblo. Todos tenían acceso, todos estaban en la vista del arca del pacto de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas personales? Hermanos, cualquier batalla que tengamos en nuestra vida cristiana, necesitamos no perder la vista de la comunión con Dios. Si tenemos vidas cristocéntricas, donde la palabra de Dios es una parte integral de nuestra vida, nos va a ir bien en las batallas cristianas. Yo sé que muchos leen la palabra de Dios por la mañana, otros por la noche. Pero ¿saben qué? Sea una batalla durante el día, necesitamos estar contemplando y considerando la palabra de Dios. O sea, yo sé que no podemos leer la Biblia 24/7. Tenemos que trabajar, tenemos que comer. Pero aunque estemos trabajando y tenemos nuestras manos ocupadas, nuestra mente está libre para meditar en las cosas de Dios. Si queremos ganar batallas espirituales, necesitamos vivir una vida donde Cristo es el centro de nuestra vida. En cualquier momento dado, si la batalla se levanta, si el enemigo se levanta a mediodía, estemos contemplando la palabra de Dios. Si viene a medianoche, estemos contemplando la palabra de Dios. Como ya leímos, después de la formación, fueron una vez al día, por 6 días. El último día, el séptimo día, tenían que hacerlo 7 veces, por un total de 13 veces. Y tal vez uno pudiera pensar, bueno, ¿qué ventaja o qué propósito iba a cumplir todo eso? Humanamente hablando, nada. Pero espiritualmente hablando, era obediencia a Dios. Me imagino aquellas atalayas de la ciudad de Jericó, estando arriba del muro, veía diariamente que pasaban los israelitas y no hacían nada. Sí, tocaban sus trompetas y todo, pero no amenazaban, no presentaban ofensa, no hicieron nada. Un día, 2 días, 3 días, y tal vez los enemigos hasta se burlaban de ellos. ¿Qué creen que van a hacer? ¿Amedrentarnos? ¿Con rodearnos tantas veces? ¿Marearnos? No, hermanos. Esto fue obediencia a la palabra de Dios. Como Dios lo mandó, no necesito saber el propósito, solo sé que a través de la obediencia, Dios va a darme la victoria. Ahora bien, y lo hacen. Gracias, hermana. Josué les había mandado al pueblo a guardar silencio hasta el momento estipulado. No tenían que gritar hasta que Él les diera el aviso. Y todo esto fue el procedimiento, siguiendo las instrucciones divinas. Pero tenemos que apurarnos, ya el tiempo apremia. Verso 16, vamos a ver qué sucedió ese último día. Hermana Olga, verso 16 y también verso 20. Ese séptimo día, cuando terminaron de rodear la ciudad por la séptima vez ese día, un total de 13 veces durante la semana, Josué dio la señal y todo ese pueblo comenzó a gritar, a hacer vocerío, las bocinas sonando y todo. ¿Cuál fue el resultado? Que ese muro, más formidable que era, cayó a plomo, cayó derrumbado ese muro. ¿Por qué? ¿Sus voces? ¿El poder de sus voces? No. El poder de la obediencia y la fe en Dios. ¿Cuál fue el pasaje que leímos al principio? Hebreos 11, verso 3, 30. Por fe cayeron los muros de Jericó. Completamente por fe, hermanos. No hay explicación científica por qué cayeron esos muros cuando todos ellos gritaron a una sola voz. Era únicamente por la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Y valga la redundancia, cada vez que hemos analizado un ejemplo de los héroes de la fe, vemos su obediencia. Y lo vemos otra vez con esta historia. Ellos obedecieron a la pie de la letra exactamente lo que Dios les había mandado. Creyeron en su promesa, siguieron las instrucciones divinas y cuando era tiempo, gritaron de alegría y triunfo. Si quieren anotarlo, Salmos 5, verso 11, vemos alegría producida por confiar en Dios. El tiempo es corto, por eso ya no podemos ver a leerlo. Por último, hermanos, porque la batalla no había sido ganada todavía cuando cayeron los muros. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 21. Hermana Vilma, Josué 6, verso 21. Por último, en este procedimiento, tenían que tomar posesión de la ciudad. Ese milagro que Dios hizo, debido a su fe y su obediencia, era botar los muros. Pero el enemigo todavía estaba ahí. Pero ya Dios había quitado todos los obstáculos para que ellos pudiesen llegar a pelear esa batalla. Así que ellos tenían que actuar también, hermanos, después de que Dios removió aquel obstáculo. Cuando contemplamos esto en nuestra vida espiritual, pueden haber muros formidables en nuestras vidas. Servir a Dios. Cosas que nos impiden tener victoria en nuestras vidas cristianas. Y Dios puede botar aquellos muros. Dios puede quitar ese temor del hombre. Dios puede quitar lo que sea. Pero después de Él remover el obstáculo, después de Dios hacer su parte, lo nuestro es ir a conquistar y tomar posesión de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios es más fuerte que cualquier obstáculo en nuestra vida. Y Él va a botar ese obstáculo y lo nuestro es después ir a conquistar. Segundo Corintios 10. Terminar con dos pasajes más. Segundo Corintios 10. Hermana Imelda, por favor. Versos 4 y 5. Segundo Corintios 10, versos 4 y 5. Gracias, hermana. Noten en verso 4, hermanos, que las armas que Dios nos da, que no son carnales, son espirituales, son poderosas para la destrucción de fortalezas. O sea, no hay vicio, no hay impedimento, no hay obstáculo que puede detener al cristiano de tener victoria. Un cristiano que diga, bueno, yo no puedo con esto, es demasiado fuerte, tiene una fortaleza en mi vida. No está confiando en Dios plenamente. Porque la palabra de Dios nos enseña que cualquiera que sea el obstáculo, cualquiera que sea el impedimento, las armas de nuestra malicia son bastante poderosas para botar esa fortaleza. Así que no hay excusa para el cristiano vivir en derrota, atado, esclavizado al pecado, porque somos poderosos que Él nos da para destruir aquellas fortalezas. Y por último, 1 Juan 5, versos 4 y 5, dice que nosotros tenemos una fe que vence al mundo. Así que somos más que vencedores y todo esto es obrado por la fe que tenemos en nuestro Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a tener que parar ahí para hoy. La semana que viene vamos a continuar con nuestra nuestra enseñanza de Hebreos capítulo 11. ¿Preguntas, comentarios?